Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Pero mira, te va a gustar. Yes. Espero.
Ya no sé qué pensar siempre que me dices eso.
Mira, todo va a estar bien. Ahora sí, yo no estoy mintiendo, todo va a estar bien.
Eso me dijiste la última vez que un viejito encontró el amor. Y ya sabemos qué pasó con eso, ¿verdad?
Ajá, pero aquí no hay viejitos ni amor.
Perfecto.
Ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba
de que se bata. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Diciembre de 1826. Un poquito de contexto para este episodio. La Academia Militar de los Estados Unidos en West Point se encuentra sobre los escarpados acantilados del río Hudson, 60 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Sigue operando ahorita. Es la Academia Militar más antigua de Estados Unidos.
Y como súper prestigiosa, ¿no? Siempre escucho de West Point.
Simón. George Washington y Thomas Jefferson reconocieron la necesidad de un lugar para entrenar a jóvenes que pudieran defender a la nación contra Gran Bretaña y contra la Francia republicana a finales del siglo XVIII. Cuando abrió sus puertas por primera vez en 1802, West Point no era tan prestigiosa como es ahora. Era un terreno con edificios ahí todos mal hechos y tenían 10 cadetes y 3 maestros.
¿Nada más?
Nada más.
Un pequeño dojo.
Ajá. Y los estudiantes eran admitidos en cualquier momento durante el año. O sea, tú puedes llegar cualquier día del año, güey, y decir, yo quiero ser militar.
Quiero aprender a disparar.
Y los estándares de admisión eran bastante mediocres. Después de la desastrosa guerra de 1812 contra los británicos, en la que un ejército estadounidense, sin entrenamiento, sufrió una serie de derrotas contra los británicos, que terminaron metiéndose a la Casa Blanca y comiendo.
¿What?
Ajá. Después de capturar Washington. Se fue como un fuck you a los gringos.
Sí. Y lo cagaron y no le bajaron al excusado.
Ajá. El Congreso dijo, ¿saben qué? Creo que tenemos que meterle más lana a este pedo, güey. Alden Partridge se convirtió en superintendente de West Point y rápidamente se dedicó a transformar a los reclutas del ejército. Redactó reglamentos para los cadetes, creó jornadas de 16 horas llenas de ejercicios y estudio y adoptó un uniforme de cadete gris. Los estudiantes ahora seguían un año académico, entonces tenían que llegar así como si fuera a escuela, no pueden llegar cualquier día del año cuando se les ocurría. Y también Partridge desarrolló estándares para la admisión. Prohibió que niños de 12 años o menores entraran.
Ah, de 13 sí.
Ajá. De 13 en adelante ya son teens.
Sí, cierto. Ajá. Ya puedes quitar una vida.
Claro. También prohibió que entraran hombres casados. Sí, ya no podías estar casado y entrar a estudiar al ejército. También prohibió a los discapacitados y a los amputados que habían previamente sido admitidos o habían peleado en otra guerra.
Oh.
En 1817, Partridge fue despedido después de vender madera de la academia con fines de lucro personal. y después de nombrar a un pariente en un alto cargo.
Voy a agarrar ¿y las puertas?
No, todo chido. ¿Sabes qué? Es que en nuevo régimen no necesitamos puertas.
¿Y las camas?
Tampoco necesitamos camas. Tienen que dormir en el piso, que se acostumbren de una vez.
Porque están cagando en un hoyo. ¿Dónde están las casitas de la letrina?
Pues porque tú crees que en el bosque, en el campo de batalla, hay letrinas. Claro que no.
Todo bien, entonces.
Partridge se negó a renunciar al mando. Posteriormente fue juzgado por un consejo de guerra por numerosos cargos de negligencia en el cumplimiento de su deber y por insubordinación. Y en noviembre de 1817 fue condenado a la destitución. El presidente de los Estados Unidos intervino y el castigo fue remitido.
¡Qué la madre! Que él le compró una de las puertas.
Yo creo.
En su casa.
O agarró la puerta y se la cortó en pedacitos y se la puso de dientes. El capitán Partridge luego renunció y ocupó su lugar el superintendente de la Academia Militar, el coronel Sylvanus Thayer, que era un exalumno de West Point. Y él es conocido como el padre de West Point. Okay. Porque Thayer revolucionó la academia con sus reglas estrictas. A los estudiantes de West Point no se les permitía salir del campus, no podían cocinar en sus dormitorios y no podían batirse en duelo.
Ok, eso es bueno.
Porque lo que menos quieres es a tus soldados matándose entre ellos, sí, antes de graduarse, güey.
Pues teníamos 10, pero hoy amanecieron 6 porque se agarraron, se retaron un duelo. Hay que quitar los duelos, ¿no?
Y también la dieta estricta, que consistía de carne de res, pan y agua, era para preparar a sus jóvenes estudiantes para las raciones militares. Okay. Su academia era una meritocracia. La admisión y la graduación no se trataban de si eras rico o pobre o si tenías o no conexiones. Porque así eran las cosas antes.
Ajá.
Se trataba de tus aptitudes. Y esto era una idea completamente revolucionaria en esa época.
A nadie se le había ocurrido.
A nadie se le había ocurrido.
Un buen soldado necesita ser un buen soldado.
Alguien con vocación y no el sobrino de alguien. No sé. O sea, cosas que parecen inconcebibles de repente. Thayer incluso hizo que su sobrino firmara una carta de renuncia y la guardó en caso de que su sobrino rompiera alguna regla. O sea, le dijo, yo soy tu tío y todo, güey, pero si la cagas...
Te vas. Mira, y aquí en México te ponen a mover arbolitos.
Ajá. Está padre.
Eso me tocó hacer. Estoy preparado para absolutamente nada en caso de una guerra. Al menos que sea una guerra de mover arbolitos. En zapatos.
Si fuera un escenario plantas contra zombies, estás medio preparado.
Estoy medio, sí. Sí, sí.
Pero más que nada, Thayer quería que West Point se convirtiera en un lugar respetado de aprendizaje. Para 1826, la academia tenía 36 hombres que se desempeñaban como profesores y personal y tenía 4 departamentos oficiales. Matemáticas, ingeniería, filosofía natural y tácticas militares. También
3 de esas no sirven en el campo de batalla.
filosofía natural, tal vez. Te pones a cuestionar si la planta venenosa... matemáticas para contar los cuerpos.
Ajá. Sí, cierto.
Y las municiones, ingeniería para ingeniártela en campo de batalla y hacer una catapulta con los restos de tu compañero y un árbol.
Aunque me acabas de cambiar la mente.
También enseñaban francés, dibujo, derecho, historia y química. Y el sistema de Thayer se basaba en secciones donde los cadetes serían promovidos a una clase más difícil o degradados a una clase inferior según su rendimiento.
Suena muy bien esta escuela.
Suena también que ahorita llegaremos a qué escuelas llegó a inspirar, güey. A los cadetes se les enseñaba utilizando un método que le llamaban recitales, que literal se les pedía que demostraran su conocimiento de conceptos o fórmulas frente a sus compañeros de clase y el instructor. Tenían que recitar todos los días los conocimientos sin ayuda de notas ni textos ni nada, güey.
A ver si lo captaste.
Simón.
No tareas copiadas, cool.
Los cadetes recibieron una calificación que iba desde el 3.0, que era excelente, a 0.0, que era fracaso total. Y el 2.0 era apenas aprobatoria.
Como el GPA.
Algo así. El GPA creo que va hasta 4.
4, ¿no? Sí.
Cada semana se calculaban las calificaciones y los cadetes eran promovidos o degradados a clases más o menos exigentes. El sistema de puntos también tuvo en cuenta los deméritos disciplinarios por cosas como suciedad, consumo de tabaco o juegos de azar.
Oh, no.
Si estabas en tu cuarto jugando cartas, güey.
Bye. No puedo jugar Monopoly.
Trabajaban puntos. Este extenuante sistema estaba orientado hacia la excelencia académica e incluso fue el modelo que emularon universidades como Harvard a lo largo del siglo XIX.
¡Wow!
Ahora, el primer medio siglo de existencia de West Point no fue testigo de los rituales de novatadas o segregaciones de clase que llegaron más tarde. Pero había un código no escrito de honor entre caballeros. Cuando surgía un problema o eran cuestionados por alguien, hablaban con la verdad, porque el ejército había prohibido los duelos. Entonces se ponían a hablar como hombres porque pues, no se podían...
No te puedo disparar, entonces te voy a tener que decir cómo me siento. ¿Ok? Siéntate, sete.
Pero cualquier desaire contra un hombre por parte de otro se sentía profundamente en West Point. Aún así, muchos cadetes guardaban pistolas, espadas y cuchillos escondidos en sus baúles a caso de que fuera necesario.
Claro.
Porque a lo mejor alguien llegó, te robó tu ración de pan, te pasaste verga, filerazo. El Boston Commercial Gazette reportó, cito, el New York American nos informa que el viernes por la mañana se libró un duelo en Hoboken entre dos cadetes de West Point. Estaba prohibido el duelo en West Point, pero se fueron. En el que uno de ellos resultó gravemente herido. Su nombre, entendemos, es Maurice, natural de Virginia, y agrega el editor que si la víctima sobrevive, será despedido de la academia. Por no cumplir con la regla.
Claro.
Dyer reemplazó los viejos edificios destartalados de la época revolucionaria con dos nuevos cuarteles, el cuartel norte y el cuartel sur. Un comedor, un edificio académico y varios alojamientos nuevos para el personal. Entonces, y ahora sí parecía
una escuela.
Una escuela chida, güey. También construyó una... Bueno, de hecho, los cuarteles tenían varios pisos con habitaciones y habían pues, los corredores ahí como pasillos y todo. Y Dyer también construyó una institución académica que tenía la ingeniería como la base de todo, güey. Porque él dijo, para hacer una nación fuerte necesitamos ingenieros.
Infrastructure.
Claro. Los graduados de West Point eventualmente construyeron la infraestructura industrial de Estados Unidos, los ferrocarriles, los puentes, los canales y los puertos.
What?
Sí, güey, o sea, gracias a este güey.
¿Por qué no es presidente?
Ahorita llegaremos a eso. Dyer había hecho una gira por Europa y había visto que la ciencia y la ingeniería construían naciones fuertes. Era un ferviente admirador de Napoleón Bonaparte y esperaba conocerlo en su viaje en 1815. Ahora, este riguroso horario que tenía Dyer fomentó una disciplina monástica y logró convertir la academia de algo caótico a un lugar de orden y aprendizaje. Pero, a pesar de lo diligentes y honorables que eran, los jóvenes eran jóvenes.
Claro.
Con las mismas inclinaciones y pasiones que cualquier hombre joven. El pedo es que no tenían tantas oportunidades de llevarlas a cabo, güey. Cuando lo hacían, a menudo, pues, explotaban así. Tenían todo reprimido. De repente nomás hacía un desmadre.
Sí, todos con unas bolotas azules, güey, y así temblando. No se pueden agarrar golpes. Uh-huh. No pueden platicar de sus sentimientos.
Hasta 1825, a los cadetes se les permitía beber en dos días festivos. 4 de julio y Navidad.
Nada más.
Nada más.
Están muy separados uno del otro.
La celebración del 4 de julio se salió completamente de control cuando unos estudiantes semidesnudos empezaron a dirigir un baile de serpiente y levantaron al comandante de la escuela, William Worth, sobre sus hombros. Se pusieron hasta la madre, güey. Se encueraron, agarraron a su jefe, lo tuvieron paseando.
Yes. Eso se llama un buen viernes.
El resultado de este incidente fue que en 1826 se informó a los cadetes que su Navidad sería sin alcohol.
Oh, no.
Y habría consecuencias. Arresto y expulsión a quienes infringieran esta norma. Algunos de los cadetes tomaron las nuevas reglas de Dyer como un desafío y se embarcaron en una misión personal para hacer de la Navidad la fiesta más grande que West Point haya visto jamás.
¡Yes! Se está acá transformando poco a poco en una película de los 80s.
¡Yes!
Pero en lugar de no te dejan bailar, es no te dejan pistear. Te va a llegar Kevin Bacon.
La prohibición de Dyer sobre el alcohol no se extendió más allá de los límites de la academia. O sea, fue de, güey, pues aquí en la academia no va a haber alcohol. Pero había establecimientos para beber fuera de West Point. Había dos tabernas ahí fuera de los muros. La más popular era la taberna Benny Havens. Este Benny Havens había servido como primer teniente en la guerra de 1812. Ocupaba una cabaña de un piso a poca distancia al oeste del antiguo hospital de cadetes. Y al principio Benny vendía cerveza, sidra y pastelillos de trigo pero posteriormente empezó a distribuir licor más fuerte. Como resultado, en 1832 fue expulsado de la reserva militar. Pero todavía está inmortalizado en un mural en la pared del comedor.
Como el gran salvador, el señor de la tiendita.
Poco después de su expulsión, Benny Havens abrió una taberna en la orilla del río, debajo de los acantilados de Highland Falls. Ahora, ahorita estamos apenas en 1826. Lo expulsaron hasta 1832, pero 1826 tuvo mucho que ver con que le dijeron ya no puedes estar cerca de la academia, güey.
Ok.
La taberna de Benny era la única que permitía el trueque de zapatos y mantas por licor.
Este es mi bar favorito.
Pero no podías, no tenía que ser propiedad de la escuela, güey. O sea, no podías llegar y cambiar tu uniforme o tus botas militares o tus zapatos por licor. O sea, tenía que ser de tus pertenencias.
Ya, sí, sí, ajá, sí.
Nada de que fuera de la escuela porque se iba a meter Benny en pedos, güey.
Le tenías que dar tus Nike, no, ajá, los zapatos negros oficiales. Ok.
Y debido a que los hombres de West Point por lo regular no tenían dinero porque nomás estaban estudiando ahí.
Güey, sí, qué verga.
La taberna
deme, les daba. Unos Skechers y unos calzones de pisto, por favor.
Me voy a poner tan mal que no los voy a necesitar.
Eso es porque están encuerados los zapatos.
Sí. La taberna les daba crédito por hasta un año, porque pues no tienes lana, ya después cuando salgas de vacaciones y regreses me traes dinero, todo chido. Edgar Allan Poe estuvo en West Point, no sé si sabías esto.
No sabía eso.
Estuvo ahí en West Point un par de años, creo que nada más duró un poco más de un año, lo corrieron porque se la pasaba la mayor parte del tiempo cuestionando llorando a la autoridad, escribiendo poemas y poniéndose pedo en la taberna de Benny Havens.
¡Yes! Tratando de atrapar un cuervo.
De hecho, hubo un pedo con Edgar Allan Poe que cuando lo corrieron, hizo un pedo así como de, como sacó una especie como de suscripción de sus mismos compañeros,
ajá,
de que le pagaban y les iba a mandar su libro. Y cuando recibieron su libro, estos güeyes dijeron, está en culero, y muchos lo aventaron al río Hudson. Güey. Estas tabernas eran técnicamente ilegales de visitar por los cadetes. Pero mientras no te atraparan, o si un oficial al mando se hacía que no te vio, no había pedo.
Don't ask, don't tell.
Ajá. Seguían siendo un lugar esencial para ir a chelear con amigos, a disfrutar de comida caliente y pues nada más ponerte hasta la madre, güey.
Sí, sí, salirte un ratito del día al día, ¿no? De estar en la academia.
Antes de 1826 existía otra taberna en la propiedad directamente detrás de West Point. Era la Taberna del Norte. Y estaba tan cerca de la academia que también a cada rato caían ahí los cadetes. Thayer lidió con esta tentación, diciendo, ¿saben qué? Está demasiado cerca, la voy a comprar y la convirtió en un hospital.
¡Maldito!
Ahora, Jefferson Davis, quien eventualmente se convertiría en el futuro presidente de los Estados Confederados durante la Guerra Civil, tenía un historial de mal comportamiento en estado de ebriedad.
Nah.
Fue el primer estudiante arrestado por ir a Benny Havens. En otra ocasión, según los informes, Davis estaba tan borracho que se cayó por un barranco, rodó 18 metros... mientras salía corriendo a la taberna porque vio entrar a un profesor.
Por la ventana. ¡Whoops!
Su amigo le gritó, ¡eh, responde si sigues vivo! Y Jefferson quería reírse, pero no pudo porque estaba bien lastimado. Así que nada más levantó la mano. Estoy vivo. Y estuvo hospitalizado por 4 meses.
Es porquis, güey.
Cuando un grupo de amigos de Davis sugirió que se burlaran de la nueva ley del superintendente y organizaran una fiesta la noche del 24 de diciembre de 1826, Davis dijo, Simón le entró. Su elección de bebida festiva para la fiesta fue el ponche de huevo.
Eggnog.
Ajá. Es muy parecido al rompope.
Ajá.
De hecho, el rompope mexicano, la única diferencia que tiene es de que el eggnog, el ponche de huevo, usa todo el huevo. El rompope nada más usa la yema, por eso es amarillo.
Oh, ok.
Y te le agregan como que almendras, creo que es la...
Con razón, y por eso lo sale bien, bien culero.
Sí, saben bien, saben muy parecido, pero culero.
Y rompope es para niños.
Ajá. Ahora, ahorita es para niños, güey. En su tiempo, el ponche de huevo no era para niños, era sinónimo de alcohol.
O sea, estaba ahí arriba con whisky y todas estas cosas.
Ajá, porque el ponche de huevo era... leche caliente con huevo y con otra cosa nomás alcohólica, como era porque era lo que tenían los granjeros, güey. Tenían leche, ya, huevos y azúcar y alcohol.
Y con eso.
Y lo mezclaban todo y órale, chingue su madre a pistear. Entre los siglos 18 y 19, el ponche de huevo solía ser alcohólico y era descendiente de un ponche de leche caliente que se llamaba posset, que era leche caliente con vino o cerveza, así mezclado.
Ah, qué bueno que los tiempos han cambiado.
Ahora, en muchas granjas lecheras en la América colonial al principio del siglo XIX hicieron que la leche, la crema y el ponche de huevo fueran más accesibles para todo el público y pues nomás los mezclaban y te ponías pedo. Y lo que hacían para ocultarle el sabor, porque pues sabe feo, era nomás echarle especias, lo que fuera.
Canela.
Ajá, no es moscada, canela, whatever. Y durante el apogeo del comercio triangular, que si no sabes qué es el comercio triangular.
No sé qué es el comercio triangular.
Era un comercio que tenía 3 puntas. Ron, azúcar y esclavos.
Ya. cómo se fundó el Caribe.
Así es. Entonces, pues había ron, un chingo de esclavos, pero había mucho ron, que es la parte importante para esta historia.
Yes.
Y le echaban un chingo de ron al ponche de huevo. De hecho, se teoriza que por eso es ron pope, pero no es cierto. Viene de otro pedo, Simón. O sea, porque no viene del lado gringo el ron pope en México, viene de...
Y era el gringo de echar el ron.
Yes.
Yes.
De hecho, George Washington tenía una receta famosa que él mismo hizo de ron pope, que incluía ron, jerez, brandy y whisky para darle un buen toque extra.
Eso se llama los quedes. Marta, ¿qué queda ahí? Echa todo en un vaso. También hay ron pope, échale.
Y échale huevo y leche. Está bien. O sea, le podrías no haber echado huevo y leche, güey, pero se lo echaron.
No haber tomado todo lo demás solo. Sí.
No se especificaba ningún tipo de licor en la preparación del eggnog, pero la regla era en cuantos más le pongas, mejor.
La agua loca de los 1800.
Sí, pero si eras intolerante a la lactosa, uff.
Ya, bye.
Ibas a vomitar nada más por lo pedo, sino por el asco de estar tomando leche con alcohol, güey. Ahora, varias noches antes de Navidad, tres cadetes, el cadete Center, Roberts y Burnley, cruzaron el río Hudson hasta la taberna de Martin para conseguir todo el whisky que pudieran comprar con el dinero que recaudaron entre todos los del Cuartel Norte que dijeron le entramos a la fiesta. Jefferson Davis, Stocker, Farrelly y Guion fueron a Benny Havens. Para llegar allá, sobornaron a un guardia con 35 centavos para que les prestara una barca y cruzaran el río.
Qué bonitos tiempos. Puedes pagar con calzones. 35 centavos es suficiente para sobornar a una autoridad.
Regresaron con 3 o 4 garrafas llenas de licor. También introdujeron cordero de contrabando por si les daba hambre.
Claro.
Y compraron todos los huevos que cupieran en sus sombreros. Y galones de leche fresca de granjeros cercanos a la academia. Que digo, no, ya tienes el alcohol, güey. ¿Para qué vergas vas por huevos y leche?
Ey, en la mañana alguien va a querer hotcakes.
Se le van a tomar, güey. No querían hotcakes. También agarraron carne de cordero y pavo y planeaban calentarlo en la chimenea de sus habitaciones. Ahora, primero que nada, estaba prohibido cocinar.
En tu cuarto.
Segundo, ya les dijeron, no van a pistear en Navidad, güey. Y ya están haciendo todo su plan así, tipo National Lampoon, para hacer un desmadre.
Es que esto que está pasando, que es National Lampoon, ajá.
Robaron condimentos de la cocina. Havens también les dio canela y nuez moscada para que le ocultaran el sabor culero de la leche y huevo que no tenían que haberle echado, pero bueno. Los envases de alcohol y comida luego fueron almacenados entre las pertenencias privadas de los cadetes y fueron escondidos hasta Navidad. Duraron ahí 2-3 días, huevo y leche, güey, escondidos, sin refrigerar.
La leche, ajá.
Thayer era estricto, pero no era estúpido. Los cadetes habían introducido alcohol de contrabando antes y estas situaciones se habían tratado de forma individual. Porque siempre había sido algo de un güey, fue y se trajo whisky ya.
Ya nomás iban a decir, hey.
Y supuso que con las vacaciones habría incidentes similares. De hecho, discutió esa posibilidad con colegas en una pequeña fiesta la noche anterior. Pero no tomó más precauciones que las normales. Nada más asignó a 2 oficiales, que era el capitán Ethan Allen Hitchcock.
Y a Van Wilder.
Y a William Thornton, Simón, para monitorear el cuartel norte. También asignó cadetes a cargo de cada piso del cuartel y los hizo responsables si algo salía mal. Entonces, cuartel, no me acuerdo cuántos pisos tenía, pero había un cadete de cada piso, que pues era el que iba, era el peinetón, era el que iba a echar de cabeza, sí, a sus compas.
El que siempre da sus colores así, que le sacaba punta para que estuvieran las puntas del mismo tamaño.
Sí. Y luego estaba William Thornton y Hitchcock. Y Hitchcock era el miembro de la Facultad de Tácticas Militares. El teniente Eaton estaba de guardia en la sala en Nochebuena. Él era el que estaba como que ahí nomás de guardia normal, en la sala de guardia. Y en esta sala había un tambor y un pífano que usaban por la mañana y por la noche para señalar el comienzo y el final del día.
Okay.
Cada mañana el baterista se ponía a pegarle al tambor y se paraba entre el cuartel norte y sur para que todo el mundo se despertara. A la primera vista del sol golpeaba la llamada para convocar a los cadetes del cuartel para pasar lista. También con el tambor y con el pífano señalaban cuándo era el tiempo de desayuno y cuándo iniciaban las clases. Entonces era, no había timbres, güey, no había.
Sí, no había triangulito. Blim, 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 blim,
blim. A las 10 de la noche del 24 de diciembre se hizo sonar la llamada nocturna para que todos los cadetes estuvieran en sus habitaciones. Sin embargo, en la habitación 28 del cuartel norte, los cadetes Swords, Berrien, Sullivan, Skipwith, Stocker y Billy Murdoch están mezclando ponche de huevo al estilo Tennessee en cubetas de madera.
Ay, güey.
En la habitación 5, un nivel más abajo y directamente frente a la habitación de Hitchcock, uno de los guardias, Jefferson Davis, Guion, Bumford, Cobby y Billy Fitzgerald, que era uno de los 5 mejores estudiantes de la academia, también estaban haciendo su ponche de huevo.
Hell yes.
Farrelly.
Equipo.
Y otro cadete, Farrelly, de repente decidió hacer otro viaje a una taberna local porque temía que se les acabara el pisto, güey.
Eso es lo que siempre pasa. Y luego terminas con un 64 de cervezas que nadie se tomó. Hitchcock. Mejor que sobre, que falte.
La neta sí. O sea, la puedes usar después. O la conectas al día siguiente.
O sirve para otro día.
Pero este es ponche de huevo, güey. Se va a echar a perder. O sea, ya huele, ya, y sabe como echado a perder. Hitchcock, o Old Hitch, como le llamaban los cadetes, caminó por los pasillos hasta las 3 de la mañana, cuando se acostó, sin darse cuenta de las fiestas del otro lado del pasillo y en el piso de arriba. A las 4 de la mañana, Hitchcock se despertó con el ruido de cadetes enfiestados, unos pisos más arriba. Subió un piso hasta la habitación 28, llamó a la puerta, que se abrió para revelar a varios hombres en una habitación que olía a licor.
Oh, no. Haciendo el human centipede. Encuerados.
Y un fuego recientemente sofocado que claramente había sido utilizado para recalentar comida. Aunque no vio licor, sí vio formas humanas debajo de una manta. Se fueron a tapar ahí, se escondieron. Ordenó a los dos que vio debajo de la manta que salieran, lo cual hicieron como así regañados, tímidamente. Luego ordenó a varios hombres que regresaran a sus habitaciones. Y luego se hizo evidente que había otro cadete debajo de la manta. Hitchcock le ordenó que se pusiera de pie. La figura humana bajo la manta lo hizo, pero no se quitó la manta. Se levantó así como un fantasma.
¿Qué voy a hacer?
Todo tapado.
Con permiso.
Hitchcock le gritó, descúbrase, señor. La figura envuelta trató de salir de la habitación. Hitchcock le jaló la manta para revelar a un cadete en uniforme, pero que se estaba tapando el rostro con una gorra para ocultar su identidad. Y Hitchcock lo ordenó varias veces al cadete que asomara su cara, güey. Pero el cadete se quedó ahí con la gorra frente a la cara. Varios otros cadetes nomás lo estaban viendo así callados con cara de, güey, ¿qué chingo está pasando? Hitchcock esperó 15 segundos y luego le dijo su última orden.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Señor, no me obligue a usar la violencia con un caballero. La figura trató de correr hacia la puerta, pero Hitchcock lo bloqueó, le quitó la gorra.
Y traía una máscara, un calzón.
No, esos los cambió por whisky. Sí. Y era el rostro de George Skipwith, uno de los cadetes. Hitchcock le ordenó que fuera a su habitación y les dijo a los otros cadetes que estaban bajo arresto y les ordenó que se fueran a la cama. El capitán salió de la habitación a las 4:15 de la mañana y regresó a la suya para dormir. Después de que Hitchcock se fue, Billy Murdoch estaba muy enojado porque Hitchcock había usado la fuerza con Skipwith y había menospreciado su honor. Les dijo a Fitzgerald Stalker que estaban ahí, eran de la habitación 5 y se fueron a la 28 a tirar fiesta. Les dijo, cito, consigan sus bayonetas, muchachos, y sus pistolas si las tienen. Antes de que termine esta noche, Hitchcock estará muerto.
¿What?
Sí, eran otros tiempos.
Sí.
Poco después de regresar a su habitación, Hitchcock escuchó pasos bajando por la los pasillos de la habitación. Se detuvieron los pasos frente a su puerta y luego escuchó susurros. Después de una pausa, la puerta retumbó con 3 golpes sólidos que fueron hechos o con la culata de una pistola o con un garrote o un pedazo de madera. Los pasos se alejaron cuando Hitchcock abrió la puerta y al final del pasillo vi una figura que gritara «Hello, Hitch» antes de desaparecer y se fue. Escuchó portazos arriba y más pasos y una que otra grosería. Nos estaban ya troleándolo.
Sí, falta que le ponían una bolsita de papel con caca dentro en fuego. Uh-huh.
Subió al tercer piso en busca de Thornton. Era el otro comandante que le iba a tirar paro. En el pasillo se encontró con Stalker, que llevaba un palo de madera y se tambaleaba por la borrachera que traía encima. Hitchcock le ordenó que se detuviera, pero Stoker se quedó ahí mirándolo, diciéndole: está atendiendo los asuntos necesarios, capitán.
No, no estoy borracho. No estoy borracho.
No, todo bien. Tengo sueños. Estás
guapo, güey.
Y luego se fue tambaleándose Stoker por el pasillo, todo pedo. Se detuvo para apoyarse contra una pared y tuvo arcadas, pero no vomitó.
Ah, ok, bien.
Hitchcock siguió adelante, subió al segundo piso. Jefferson Davis escuchó los pasos de Hitchcock desde la sala 11 en el pasillo, donde estaba otra fiesta, y lo vio avanzar hasta la sala 5. Habiendo escuchado su movimiento colectivo de desafiar a la autoridad mientras tomaban una copa en la sala 5 esa misma noche, Davis decidió salvar a Hitchcock porque escuchó que lo querían matar.
Ajá.
Hitchcock había hablado muy bien de Davis en un consejo de guerra, entonces dijo, pues ese güey me tiró paro y... O sea, está bien que estemos pisteando, pero querer matar al maestro, güey, este pedo ya...
Es un grado un poquito más arriba.
Billy Murdoch sí se mamó, güey. Cuando Hitchcock entró en la sala 5 para enfrentarse a una fiesta más grande que la que estaba en la sala 28, llegó Davis y gritó, ¡escondan el pisto, chicos! ¡Ahí viene Hitchcock! Pero Hitchcock ya estaba ahí, güey.
Güey, ¿qué episodio de Malcolm in the Middle es esto? ¡Oh, que me lo perdí! ¡Wow!
Pues Hitch arrestó a Davis y a otros y los envió a sus habitaciones. Les leyó la ley antidisturbios, que declaraba que cualquier grupo de 12 o más personas que se reuniera legalmente estaría expuesto a acciones punitivas. Davis regresó a su habitación. Hitchcock interrogó a los ocupantes sobre el licor y le ordenó a Sevier, el cadete responsable de la habitación, que abriera los baúles, que era el que le vende, güey, si algo pasa, estupendo. Sevier se negó. Simplemente se recargó contra la pared. No sabía cómo manejar la situación Hitchcock, así que se fue. O sea, se le estaban revelando todos, güey. Y apenas eran las 4:50 de la mañana, güey. Llevaban 2 horas que se habían dado cuenta que estaba la fiesta, güey. 3 cadetes fueron descubiertos e interrogados sobre sus acciones por el cadete James Overton, que era uno de los centinelas que no estuvo involucrado en las fiestas. Y estaban bien pedos y nada más le dijeron que necesitaban ir por el tambor y el pífano a la sala.
¡Claro, güey! ¡Claro! Ya es esa hora. Nos van a poner a tocar... música de los 90s.
Ya van a tocar Wonderwall. El otro oficial encargado de vigilar a los cadetes, Thornton, se despertó a esta hora. Se levantó y comenzó a deambular por los pasillos, donde encontró a 2 cadetes con unas camisas desabrochadas, ya todos pedos. Uno de esos era Fitzgerald, que era de los 5 mejores cadetes de la academia. Pero en ese momento estaba bien pedo, estaba con la camisa abierta y con una espada curva en la mano. Thornton los arrestó, les dijo que regresaran a sus habitaciones.
No, señor, la espada es para el pastel. Es que había pastel. Había pastel, señor.
Es que el pastel traía licor y yo no sabía.
Es que la vez que nos arrestaron por un rave, o sea, había un tanque para nitros.
Ajá.
Y el juez nos tenía a los mayores de edad así. ¿Para qué es ese tanque y por qué tenían globos? Entonces, es que estaba todo decorado con globos y con eso estábamos inflando el salón y se la creyeron, ¿no?
Wow.
Eso nice. Pasa cuando un juez no está enterado.
Thornton le dijo a Fitzgerald, dame el arma. Pero Fitzgerald era de los 5 mejores de la academia, güey. Obviamente te llevaba un chingo de tiempo reprimiendo sus emociones.
Claro.
Se puso a gritarle como loco a Thornton, güey. Planteando el arma así enfrente de su cara.
¡Dame! ¡Ya no te quiero! ¡No lo que hago por nada!
Golpeó el suelo con su espada y luego se fue caminando hasta la habitación 29. En ese momento, Thornton escuchó el sonido de un tambor y un pífano fuera del cuartel.
Y los hombres... ¡Hermano, llego!
Y todos los demás estaban vitoreando a los músicos que se habían robado los instrumentos de la sala de guardia de Eaton. Thornton bajó las escaleras para poner un fin a la terrible música, pero no lo logró. Así que cuando iba bajando, el cadete Roberts lo golpeó con un trozo de leña y lo dejó inconsciente.
¿Qué?
Los pasillos ahora eran un completo caos. Los cadetes corriendo de una habitación en otra habitación, blandiendo espadas y mosquetes. Los gritos resonaban por los pasillos. Leña fue arrojada, estrellándose contra paredes y ventanas. Se disparó uno que otro tiro ocasional. Un cadete abrió una ventana para que entrara el aire fresco, pero luego vomitó y quedó inconsciente. Y se desmayó en su propio vómito. Y varios más siguieron así, pedísimos, güey, vomitando. Es que, o sea, si ya te estás poniendo pedo agarrando el licor que sea de una taberna, güey. Imagínate tomártelo con leche y huevo. Imagínate lo horrible que va a ser ese vómito.
No lo había pensado.
más el cordero que comieron. Horrible.
Sí.
Mientras tanto, a las 5 de la mañana, el cadete Guion sacó una pistola del cuartel sur con la intención de matar a Hitchcock.
Seguía.
Y al mismo tiempo, Hitchcock estaba encerrado en su habitación, preocupado de que esto saliera más de control y hubiera herido si se derramara sangre. Ahora, de repente, hubo golpes violentos en su puerta. Alguien estaba alojando leña a la puerta, como un ariete, como para abrir y tirar este pedo. Guion estaba golpeando la puerta y estaba muy cerca de hacerse añicos. Impaciente porque no terminaba de desmarrar la puerta, sacó su pistola y apuntó. La multitud de cadetes a su alrededor se quedaron callados. Y cuando apretó el gatillo, el cadete Thompson lo golpeó como entre... O sea, no se sabe la anécdota, nomás dice que lo golpeó y este güey le disparó al marco de la puerta.
Ok.
Pero no sabemos si fue a propósito, si nomás estaba cayendo de pedo y lo movió, güey. Porque hay versiones contrarias.
Pero ¿quién es un narrador confiable en esta situación, güey?
Güey, ahorita llegamos a eso, pero hay creo que más de 1,000 páginas de todos los testimonios, güey, porque eran como 300 estudiantes, güey, en este pedo. Y como 100 estuvieron involucrados en el desmadre y los del cuartel sur ni siquiera se dieron cuenta. Esto pasó en el cuartel norte, güey.
¡Ay, güey!
Entonces hicieron acá su desmadre y todo. Y, o sea, como eran tan estrictos con todo, güey, cuando empezó la investigación, se llenaron más de 1,000 páginas con testimonios de todo mundo, güey. Estaban arrojando ahora piedras a las ventanas de los cuarteles desde el exterior. Hitchcock salió corriendo de su habitación y los cadetes asustados empezaron a retirarse. Y en el corredor, Hitchcock vio a varios rompiendo ventanas con garrotes. Les ordenó que fueran a su cuarto. Algunos lo hicieron, pero otros no. Hitchcock escuchó el toque de corneta en la mañana y, pensando que eso significaba que ya era de día, se sintió aliviado. Pero era un falso toque de corneta matutino. Fue a la habitación de Thornton, pero no había nadie ahí adentro. Y afuera de la habitación había unos cadetes aventándole piedras a la ventana, nomás riéndose. Al salir de la habitación, Hitchcock se topó con otro cadete a quien le ordenó que se detuviera. Pero el cadete levantó un garrote y se dejó él contra Hitchcock. Hubo una breve lucha antes de que el cadete huyera. Otro cadete con el que se encontró Hitchcock se quedó ahí hasta que Hitchcock siguió adelante, nomás como que si no me ven...
No me muevo, si no me muevo.
Y un cadete de apellido Hamilton fue arrestado por tercera vez en los pasillos. Que fue uno de los que se robaron los tambores. De repente Hitchcock vio al cadete Overton y le ordenó: traiga al com aquí, o sea, el comandante Worth. Y un grupo de cadetes borrachos escucharon esto y lo interpretaron como: atrapen a los bombarderos.
¿What?
Sí, están bien pedos, güey.
Claro.
Y los cadetes tenían como que una riña contra los güeyes de artillería. O sea, como... Ajá. Porque pues eran los que no tenían que ir a pelear mano a mano. Estaban desde lejos. Y no eran considerados
caballeros. Claro, adversarios. Sí, güey.
No eran considerados caballeros como ellos. Así que Stoker cargó su pistola con pólvora, pero sin balas, y empezó a dispararla varias veces. Ordenó a los hombres que fortificaran los cuarteles del norte contra el ataque que se avecinaba. Murdoch escuchó el rumor y esperó una invasión.
Caballeros, pongan canicas en las escaleras. Llenen los tambos con chapopote. Esto se va a poner cabrón.
Murdoch se paró en la entrada del cuartel y le preguntaba a cada cadete qué pasaba, si era un bombardero o era un caballero. Fitzgerald, uno de los 5 mejores cadetes de la academia, ahora con la mano cortada por estar pendejando con su espada y sangrando por unos paneles de ventana que rompió con su propia espada, se dirigió a la habitación 11 en el cuartel sur.
Ah, eso suena algo que me pasaría a mí.
Sí, el güey pedísimo ya con la espada fue, desmadró una ventana, se cortó, güey, estaba tan sangrentado.
Te dije que no usaras la espada porque te vas a cortar. No, no fue con la espada, rompí una ventana con mi espada y luego por eso me corté.
Se dirigió hacia la habitación 11 en el cuartel sur. Reunió a algunos hombres ahí para que se unieran a la lucha contra los bombarderos. Y antes de quedarse, antes de eso, de que todos se fueran a luchar contra los bombarderos que supuestamente los iban a invadir, que no era como nada para nada cierto, se quedó dormido, pedísimo, güey, encima de sus propios antebrazos ensangrentados.
La mejor noche del mundo, güey.
Hitchcock siguió intentando restaurar el orden en el cuartel norte. Se peleó a puñetazos con el cadete Walter Oti. Thornton se despertó en la escalera donde lo habían dejado inconsciente, güey. Regresó a su habitación. Hitchcock lo recibió a las 5:45 a.m. Van casi 3 horas de este desmadre, güey. A las 6 de la mañana, otros cadetes que no habían bebido también se involucraron en la restauración del orden. Y al mismo tiempo, los principales alborotadores intentaban reclutar a otros cadetes. Pero no estaban teniendo éxito porque estaban sobrios y de madrugando.
¡Agarra este pedo, güey! ¡No mames! ¡Éntrale! ¡No seas culo! ¡Culo!
Cabrón, primero no dejas dormir y ahora quieres que mate a quién. ¡Déjame en paz!
¡Culo!
Finalmente amaneció y sonó la verdadera corneta matutina. El comandante William Worth ya había venido a poner orden. Y su sola presencia terminó con el caos. Ese güey tomándolo respetado, Simón. Worth vio hombres tirados en las escaleras, otros apoyados en los barandillas, había vidrios rotos en todos lados. Se juntaron en el área de reunión alrededor de las 7 de la mañana.
¡Ah, qué cruda! Está más fea, güey.
Todos los hombres del cuartel sur estaban completamente sobrios. Se despertaron conmocionados al encontrar todo el desmadre.
Y al enterarse que no los invitaron, güey.
También, güey. Pues todo fue parte de, o sea... Todo fue plan del cuartel norte, güey. Los del cuartel sur andaban en ellos y ellos sí respetaron las reglas.
Pendejos.
Habían ventanas rotas.
No hay historia del Dolop del cuartel sur, ¿verdad?
No, no hay. Las ventanas habían sido destrozadas. También el mobiliario del edificio. Los pasamanos habían sido arrancados de las escaleras y habían sido arrojados junto con otros escombros. Había fragmentos de platos y tazas destrozados por todo el suelo.
Y habían calentado las chapas con sopletes.
Y mientras tanto, los cadetes del cuartel norte salieron tambaleándose con la ropa toda rota. Algunos descalzos, maldiciendo, otros llenos de vómito.
A ver, no encuentro mi zapato, es una botella de whisky, mamá.
Y otros estaban amenazando a los funcionarios de la academia y seguían pedísimos. Algunos de plano ni siquiera acudieron al llamado a la corneta matutina, se quedaron en su cuarto pisteando.
Claro, es de fuck this.
Detrás de los cadetes que intentaron alinearse en formación de desfile, estaba el cuartel norte de West Point. Estaban ahí como, ok, ya es la mañana, vamos a ver qué pedo. Se juntan para hacer su desfile matutino. Está atrás el cuartel norte hecho mierda. Prácticamente en ruinas.
Y con sábanas por las ventanas. Cuartel sur, son culeros.
Dicen que había dos cadetes que estaban abrazándose, estaban llorando, riéndose al mismo tiempo, pedísimos. Están abrazando porque no se podían mantener en equilibrio solos.
¡Qué bonito!
Y un grupo cada vez más grande de hombres ignoraba el pase de lista o respondía que sí a cada nombre que decían. Y se cagaban de risa todos. Hamilton, el güey que se robó el tambor, seguía tocando el tambor a madre. Algunos todavía estaban gritando que venían los bombarderos a invadirnos.
¡Puta madre! No es cierto.
Y otros, cuando iban saliendo rumbo al pase de lista, pues vieron que estaba todo quebrado y siguieron quebrando ventanas en su camino. Todos los oficiales se quedaron ahí nada más tomando nota y el pase de lista se abandonó debido al caos. Durante el desayuno empezaron a haber peleas en el comedor. Después se fueron a la capilla porque iban a tener un servicio de 2 horas. 22 cadetes fueron puestos bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso. Entre ellos estaba Davis, quien había sido reportado como uno de los que empezó todo el pedo por Hitchcock y Thornton. Ahora, aproximadamente un tercio de los cadetes, o sea, más o menos 100, habían estado involucrados en lo que ahora se conoce como el Eggnog Riot.
Se han conocido como el primer Spring Break.
Se abrió una investigación. Y después de casi un mes, se tomó la decisión de someter a consejo de guerra a 19 cadetes por su conducta. Acusar a demasiados. O sea, si metían a los 100, se iban a ver mal, güey. Porque, güey, como que 100 de 300 se pusieron al pedo. Entonces agarraron a más a los que se pasaron de ver.
Pero tenía que poner el ejemplo.
Ajá. Entonces fue o sea, no querían caer en este pedo de, güey, ya estábamos aquí bien chido. Y si ponemos otra vez así en a juicio, güey, pues van a decir que somos un desmadre, un caos y que... Todo lo que hizo Tyre fue para nada.
Claro.
Entonces nada más acusaron a los que se habían pasado más de lanza. La investigación incluyó el testimonio de 167 testigos. El código de honor entre los cadetes y lo que consideraban su obligación moral de decir la verdad significaba que habían recopilado miles de páginas de transcripciones de relatos de lo acontecido. Y Tyre decidió solamente tratar a los que fueron más agresivos. Para el 8 de marzo, allá pasaron 2 meses y cacho, güey. 11 cadetes descubrieron que ya no se les iba a permitir usar el uniforme gris y fueron despedidos de West Point. fueron los que contrabandearon el whisky, los que incitaron los disturbios y uno que otro que hizo un desmadre más grande. Entre los expulsados estuvo Fitzgerald, que era de los quintos, de los cinco mejores. Lo expulsaron. Wow. Expulsaron a Guion, expulsaron a Stalker. Otros 8 cadetes recibieron un indulto, incluido Billy Murdoch, que había amenazado de muerte a Hitchcock. Y el soldado John Dugan, que fue el hombre que tomó los 35 centavos en el río para dejarlos cruzar, fue sentenciado a un mes de trabajos forzados y perdió su ración de whisky por un mes.
¡No!
Sí. Él ya era soldado, no era cadete, entonces él sí tenía su ración de whisky, pero se lo chingaron por un mes.
¡Y qué feo!
Por aceptar 35 centavos, porque dijo, ay, güey, nomás van a ponerse pedos un ratito, güey, no pasa nada.
Déjenos pistear, güey, no pasa nada. Mejor que pisteen aquí en la academia, que se pongan bien pedos allá para donde nos podamos cuidar.
Ajá. Thayer continuó fortaleciendo West Point como institución académica. Se fue en 1833, habiendo influido en otras instituciones, incluidos la Academia Naval de Estados Unidos, Harvard y otras. Y murió en 1872, nunca se casó, siempre estuvo dedicado a la vida militar. Sus restos fueron enterrados en su amado West Point. Thornton fue otra vez atacado con un garrote en 1828 por un cadete. Oh my God. El cadete recibió la pena de muerte.
What?
Y luego le quitaron la pena de muerte, nomás
lo corrieron.
Lo corrieron. Y Jefferson Davis, que fue el que empezó todo el pedo, no tuvo ningún cargo en su contra, güey.
¿Por qué?
Porque resulta que se puso tan pedo, güey, que se perdió todo, güey.
Él estaba inconsciente.
Sí.
Se levantó bajo una cama. ¿Pero qué pasó?
Casi, casi. O sea, de todo el pedo empezó porque este güey armó entre él y otros armaron el desmadre, juntaron el pisto y todo. Después de que fue y dijo, hey, guarden el pisto, ahí viene Hitchcock. El güey se escapó a su habitación, vomitó y se desmayó. Se quedó pedísimo ahí, güey. Ahora, eventualmente, cuando escribió sus memorias, Davis dijo que él no echó a nadie de cabeza, pero los registros muestran que echó a su roomie de cabeza.
¡Oh!
Sí, porque dicen que él estaba pedísimo de tirado y de repente nomás escuchó que entró su roomie a cargar su pistola y a irse.
Y chismorrió eso.
Ajá. Davis se graduó entre los últimos de su clase, fue de los peores alumnos. Su tiempo en la academia le generó un odio duradero por los Yankees. Y en 1861 asumió como presidente de los Estados Confederados de América. Entonces, wow. En West Point fue donde te empezó a odiar bien cabrón a los del norte.
Claro.
Por eso se fue con los del sur. Y su amor por el eggnog se mantuvo fiel. Hitchcock se fue y regresó a West Point como comandante. Luego se fue de nuevo y fue ascendido a mayor en 1838. Para 1842 alcanzó el rango de teniente coronel en el 3er Regimiento de Infantería al mando de el Fort Stansbury. Sirvió en la Guerra Seminole en Florida y en la Guerra México-Estadounidense, donde se desempeñó como inspector general del general Winfield Scott en la marcha sobre la Ciudad de México. Entonces, bueno, acá anduvo. Fue ascendido a coronel después de la Batalla de Contreras y a general de brigada después de la Batalla en Molino del Rey. En octubre de 1855, renunció del ejército tras la negativa del secretario de guerra a extender una licencia de 4 meses que solicitó por razones de salud. Ese secretario de guerra era Jefferson Davis.
¡No!
Entonces llega Hitchcock y le dice, güey, ando mal, güey.
Tira parando bien jodido, güey.
Todo
la cruda del...
Extiende mi licencia por razones de salud. Jefferson Davis le dijo, nah.
Fuck you. Fuck your face.
Ahora, en estos días, pues no mucha gente conoce el Eggnog Riot. Ninguno de los edificios en los que se llevó a cabo permanece en el campus actual de West Point, pero los disturbios sí tuvieron un impacto duradero en la arquitectura del campus. En la década de 1840, cuando se construyeron los nuevos cuarteles, incluían pasillos cortos que requerían que los cadetes salieran del edificio para acceder a otro piso. Entonces ya no puedes por adentro subir a otro piso.
Ah, okay.
Ahora bueno, tiene que ser por afuera y está todo como más controlado para que no se vuelvan a hacer sus desmadres.
Del siglo.
Y este control de multitudes incorporado dificultó que los cadetes se salieran de control y se reunieran en grandes cantidades. Ahora West Point ya no tiene una gran celebración festiva y cuando hay fiestas el acceso al alcohol es extremadamente limitado. Prácticamente solo para los generales y para los cadetes casi no hay.
O sea, no aprendieron.
Ajá.
No aprendieron.
O sea, nada más
los... les alcohol a los chavitos. Life. finds a way. La peda finds a way, Rolo.
Pues sí, pero también o sea, se prepararon construyendo el cuartel de una manera que fuera muy difícil que se juntaran 100 güeyes a hacer un desmadre. Sí. Pone que a lo mejor se ponen pedos y hacen su desmadre, pero va a ser más pelada que los agarren. Y las probabilidades de que los cadetes alborotadores beban demasiados ya son muy bajas, güey. Pero esa es la historia de los disturbios del Rompope.
Es la mejor historia que he visto en mi vida, güey. No mames.
Güey, literal, es una película así de adolescentes borrachos en un campus. Sí, sí. Nada más sí. Que son soldados.
O sea, Ryan Reynolds es uno de estos personajes. Güey.
Claro.
A fuerza está Jack Black.
Ajá.
Jonah Hill. Okay, Channing Tatum.
Jonah Hill sería Fitzgerald, güey.
Sí. Channing Tatum sería Hitchcock.
Sí. Ajá. No, yo creo que.
No, ¿cuál era el cuarto mejor?
Era Fitzgerald, güey. No, yo creo que Channing Tatum sería Murdoch, el que quería matar a Hitchcock sin pedas y sin algún motivo, güey. Es que es esas historias que dices, ok, güey, ¿cómo no cambia la historia? O sea, ni para bien ni para mal.
No, somos lo mismo.
Ajá, juntas son desmadres. Lo que sí hemos aprendido es que ya no tienes que echarle huevo y leche a tu alcohol.
Sí, gracias a eso se mejoró el pisto. Nunca jamás. Esa cruda dijo, cambió el mundo.
¿Qué digo? También hay que estar conscientes que tanto el whisky como el ron de esa época pues estaban hechos ahí en el baño de alguien, güey. Sabía en culero. Tina,
sí.
Por eso le echaban todo lo que fuera para ver si sabía mejor o no. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 96 de The Dollop, The Eggnog Riot.
Wow.
Y pues... recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como Elba Diablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a no aceptar que los jóvenes van a poner pedos. Hagas lo que hagas. Alguien va a vomitar.
La peda finds a way.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.